hoy día los saluda Fernando Zavala. Esto es información privilegiada en Radio Duna. Estamos a jueves 28 de enero de 2021 y son la 1 de la tarde con 32 minutos. Y hoy día me acompaña, al otro lado de las ondas, el señor director. ¿Cómo le vamos, Juan Pablo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos.
Oye, en la mañana comentamos, estimado señor director, la revolución de Wall Street. Revolución iniciada por algunos traders a través de la plataforma Robinhood y otras. No solo es Robinhood, hay varias otras involucradas que llevaron a acciones de empresas que no tenían mucho movimiento, empresas bastante alejadas del, digámoslo así, del epicentro de transacciones. A tener crecimientos espectaculares durante los últimos días, en lo que se denomina una confrontación entre el retail o inversionistas retail y grandes inversionistas institucionales que apostaban corto sobre estas compañías. Y hablo particularmente del caso de GameStop, el caso de AMC Entertainment y otros más, porque se han ido sumando algunos más. Está BlackBerry también sindicada como una de las que podría estar siendo afectada, etcétera. Hoy día nuevos acontecimientos suceden, en particular que plataformas de trading como Robinhood e Interactive Brokers, que son dos plataformas muy relevantes y que habían estado involucradas en toda esta controversia, hoy día pusieron restricciones a la transacción de estas acciones, lo que, señor director, usted no lo va a creer, pero lo que hizo que la acción de GameStop, por ejemplo, se derrumbara 60%, 55% en este minuto, bajando de en el pre-market estaba apuntando a abrir en el orden de $500 a los 155 que está transándose en este minuto. Así que volatilidad, confusión.
Déjame agregarte algo, además. La SEC, el organismo fiscalizador, la policía del mercado norteamericano, dice estar vigilando, atento a lo que está pasando adentro. Y yo creo que esto tiene cara y que con alguna sorpresa nos vamos a encorchar, ¿eh?
Claro, es que, bueno, vamos a tener un invitado muy bueno en la segunda parte del programa, así que no quiero adelantarme demasiado, pero hay una discusión al final del día sobre si esta volatilidad es una cosa orgánica, genuina en los mercados, o es algo que debe ser regulado. Pero, bueno, vamos a dejar esa discusión para la segunda parte del programa. Oye, lo otro que el Ipsa Arvesto también ha tenido una jornada bien volátil, ¿eh? Partió la mañana con una caída fuerte, después se recuperó en parte, pero el que no para de subir, por lo menos durante esta semana, es el dólar. Ya lo tenemos en 7.40, señor director. ¿Quién lo hubiese dicho hace algunos días?
Impresionante. Hoy día el intraday también estuvo movido, aunque finalmente está cerrando plano hasta ahora, casi en 7.38, porque el que se recuperó, porque tenía una muy mala jornada la mañana, el cobre, se está recuperando hasta en torno al 1% de variación positiva y se está acercando nuevamente a los 3 dólares con 60 centavos en la libra, está en 3.58, así que la volatilidad está invitada a todos los platos. Está donde del tema que conversemos, la volatilidad parece ser el tema de fondo.
Volatilidad, así es. Oye, hay dos noticias que quería comentar del ámbito local antes de ir a nuestro pantallazo invitado. En primer lugar, la Parque Arauco anunció hoy día en la mañana que vendía el 49% que tenía su participación en dos centros comerciales en Colombia. Esta transacción se materializa con un fondo de Credicorp Capital, si no me falla la memoria, estoy revisando. Y fíjate, más allá de las consideraciones sobre la transacción en particular, el mercado lo estaría tomando positivamente, porque la acción de Parque Arauco en este minuto, al menos, en un día bien negativo para Ipsa, está subiendo 0,54%. Así que buena transacción al parecer, ¿eh?
Buena sí. cosa. Sí, ¿Y lo otro que querías hablar, Chilo, que era lo de Cochilco o otra cosa?
A ver, dale con lo de Cochilco, me interesa.
Es que Cochilco hoy día revisó los precios promedio y en una noticia que uno podría considerarla obvia, pero no es tanto porque se tiene una serie de antecedentes sobre la mesa, Cochilco, que es la corporación, la Comisión Chilena del Cobre, estimó o estima para el año 2021 que el precio del cobre va a moverse entre 3,3 y 3 dólares, perdón, 3,3 para 2021 y 3 para 2022 la libra de cobre. Cosa interesante porque el precio del cobre está bastante más alto y sobre todo a partir del año, eso quiere decir que indirectamente Cochinco está viendo una ralentización del precio del metal rojo de aquí hasta fin de año, porque si no, si nos mantuviéramos los niveles actuales, deberíamos terminar en 3,5. Normalmente también hace una proyección conservadora, que es la que finalmente es parte de los insumos que se tienen en Hacienda para hacer las proyecciones de gasto durante el año del presupuesto, que está bastante más bajo que el precio de hoy, lo que nos permitiría tener allí, no voy a decir una holgura porque venimos con una mochila tremenda, pero reducir esa mochila que nos pese un poquito menos.
Oye, lo que iba a comentar, lo último, es que ya están en Chile, se informó 1,9 millones de vacunas de la marca Sinovac, y me llegó por ahí un documento bastante bien hecho, encontré yo, por lo menos, de qué va a pasar durante las primeras 2 semanas de vacunación, ¿ah? Y yo creo que es importante, a pesar de que nosotros somos un programa más enfocado en la economía, esto es tan relevante para la economía que creo que vale la pena comentarlo. Las primeras 2 semanas, la vacunación estará enfocada en adultos mayores, en personal de salud, por supuesto, y personal que cumpla funciones estratégicas, hay varios calendarios. Así que nada, ya se echó a andar este plan, esto es día a día, por ejemplo, el día de, voy a decir, por ejemplo, el lunes 8 de febrero, esto es desde el 1 al 12 de febrero, el lunes 8 de febrero es el primer día donde la vacuna estará disponible para adultos mayores en general, ese día será entre 84 y 81 años, luego 80 y 78 al día siguiente y así sucesivamente, ¿eh? Hay todo un calendario.
El domingo 7, que puede servir para Europa, pero el domingo 7 van a llegar nuevamente un nuevo cargamento, casi 2 millones de vacunas más, así que vamos bien encaminados.
Claro, recuerde que son 2 dosis, ¿eh? Por eso que yo creo que también necesitamos muchas millones de dosis más, que lleguen todas las que quieran. Oye, ya tenemos en línea a don Esperque, gerente de productos transaccionales de BTG Pactual Wealth Management. Joaquín, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Joaquín. Bien, ¿ustedes cómo están?
Bien, pues. Oye, ¿cómo está el mercado hoy día? Volatilidad, decíamos, ¿eh? ¿Es así?
Sí, efectivamente. Yo creo que es algo que nos va a estar acompañando por harto tiempo, la volatilidad, probablemente estos próximos meses, aún alta incertidumbre con el tema ahí de las farmacéuticas, la capacidad de distribuir vacunas, la logística, los contratos, ¿no es cierto? Hay harto ruido entre la Unión Europea y AstraZeneca. Y bueno, lo que ustedes comentaban al principio del programa, últimos días hemos visto fuerte volatilidad gatillada por estas acciones no tan líquidas, que tenían una posición de corto bastante grande y bueno, se generó ahí una compra gigante de inversionistas retail que llevó a los hedge funds a cerrar los cortos y obviamente gatillando ahí una compra desenfrenada con GameStop subiendo 1.700% y bueno, AMC también subiendo fuerte que lo que ustedes comentaban. ¿Qué gatilla esto y cómo se baraja el naipe? Finalmente lo que sucede es que todos estos hedge funds tienen que salir a liquidar posiciones para cumplir con los margin calls y se genera incertidumbre respecto a eso y es un poco lo que explica la caída del día de ayer y que bueno también se suma a lo que comenté de la incertidumbre con respecto a las vacunas, casos del virus, aplazamiento en este paquete fiscal en Estados Unidos que estamos esperando, bueno, se anunció ahí al principio del gobierno de Biden, pero podría eventualmente ver la luz recién en marzo y eso también generó algo de incertidumbre en los mercados. Y bueno, ayer también tuvimos algunos resultados corporativos que no fueron tan alentadores, en el caso de Apple con un guidance un poco peor a lo que el mercado estaba esperando y en el caso de Tesla que también las utilidades fueron algo peor que lo que esperaba el mercado. Sin embargo, hoy día algunos resultados más alentadores, en el caso de Comcast y Mastercard, además de un rebote en las bolsas generalizadas a nivel global, con Europa subiendo un 0,6%, Estados Unidos un 1,7%, un tono más optimista.
Oye, Joaquín, el mercado pareciera estar castigando, sobre todo en Estados Unidos, a las compañías que no quieran dar proyecciones, y cosa que es entendible, dada la situación que estamos, pero el mercado no perdona.
Sí, efectivamente ha habido algo de ruido en torno a eso. Al mercado le gustan las proyecciones, no solamente. Y es algo que históricamente las compañías en Estados Unidos han hecho. Entonces, efectivamente, con la incertidumbre actual, muchas de estas empresas han desistido de dar un guidance y eso sí ha generado algo de ruido. Obviamente, pues al mercado no le gusta la incertidumbre y el guidance lo que hace es tratar de mitigar esa incertidumbre y cuando no lo entregan, naturalmente que existe algo de nerviosismo. Entonces, eso efectivamente es un castigo que ha estado pesando estos últimos trimestres y que algo razonable en un contexto de pandemia en que las cosas están cambiando de manera muy drástica y todos los días.
Excelente, Joaquín. Que tengas una muy buena tarde. Muchas gracias.
Igual usted.
Adiós, Joaquín.
Joaquín Sperke, gerente de productos transaccionales de BTG Pactual Wealth Management, siempre con una mirada precisa, concisa, pero bien completa de todo lo que está pasando en los
mercados. Muy buena visión.
Así es. Bueno, señor director, ¿sabía usted que la aplicación que va contigo, que te acompaña, ¿sabe usted cuál es la aplicación? Bueno, esto es como una pregunta fácil, pero me da retórica la pregunta. Es la aplicación del BCI, por eso descárgala y descubre todo lo nuevo que viene para ti. Nuevo feed, hay asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho, mucho, mucho más. Porque un banco diferente es un banco que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Bueno, si andas pensando en invertir a mediano plazo, pero quiero hacerlo con la tranquilidad de que el mercado no se dispare, estas oscilaciones que estamos hablando, bueno, piensa en los proyectos del Magro. Yo les voy a recomendar uno en particular, que es el edificio Pedro Valdivia, que está a los pies del metro, en la estación Ñuñoa. ¿Por qué? Porque este proyecto Almagro tiene una maravilla que viene adosada. Te garantizan durante 12 meses el arriendo con la opción de arriendo plus o arriendo plus, como lo quieras llamar, que ofrece Almagro. Lo tengas ocupado, lo tengas arrendado, Almagro te paga todos los meses durante un año el arriendo de ese departamento. Fantástica promoción para profundizar tu idea de poder comprarte un departamento Almagro.
Hoy en la mañana, señor director, usted sabe bien que estuvimos con don Luis Abello, que es socio del área legal y tributaria de Price Chile. Y bueno, a mí no me deja sorprender el nivel de profundidad que hay en el análisis. Cada vez que uno habla con alguno de los socios de Price, PwC Chile, en este caso estuvimos hablando del proceso de renta, de declaración de renta, que viene ahora en algunas semanas más. Un manejo los temas, una cosa impresionante, porque son temas complejos, y además como en este país nos acostumbramos a cambiarlos cada 6 meses, la gente de Price tiene que estar corriendo para actualizarse. Pero ellos lo saben hacer, se manejan bien, así que si usted no está escuchando, tiene alguna de esas necesidades, vaya a PwC y está toda la información de Price Chile. ¿Estamos listos? No, pues pero ¿cómo? Y el Peugeot, por ejemplo, que usted sabe muy bien.
¿Cómo se me olvida Peugeot? Pero a mí no se puede olvidar.
Es que eso le decía, como que es cosa que usted mire por la ventana para afuera y se acuerda, digamos.
Ay, es que justo donde estoy no veo para afuera, por eso no me acuerdo. Yo les voy a contar lo que es un summer drive. Es ir en el auto con unos 34, 35 grados de calor y con el climatizador a velocidad crucero de un Peugeot. El modelo que ustedes quieran, desde el 208 hasta el 5008. Cualquiera, es realmente fantástico y eso es lo que ofrece Peugeot en cada uno de sus modelos, en cada una de sus gamas. Los pueden ver en peugeot.cl o también los pueden ver y probar en cada uno de los concesionarios que hay en todo el país.
Y Huawei Cloud es la única nube pública con 2 data centers acá mismo en Chile y ofrece un servicio exclusivo de inteligencia artificial local para un mejor análisis de los datos. Cotiza buscando contacto de ventas en huaweicloud.com. Ya, ahora sí estamos, señor director, y tenemos en línea a Fernando Gómez, el socio y gerente general de DBA Capital. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Fernando.
Hola, buenas tardes. Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo. ¿Me escuchan bien?
Sí, te escucho perfecto. Oye, Fernando, en tu visión, ¿cómo es posible que un grupo de blogueros, digamos, de escritores de Internet, sea capaz de tener en ascuas al mercado completo en Wall Street? ¿Qué es lo que está pasando? A ver si nos pueden dar un poquito de contexto y racionalidad a lo que hemos visto en estos últimos días en Wall Street, desde tu punto de vista.
Es bien sorprendente y probablemente todos los que llevamos años haciendo esto, en alguna medida lo creemos, o sea, no podemos imaginar que algo así ocurriera. Pero dándole cuenta, esto tiene... Es fácil de entender cuando uno entiende cómo funciona el mercado y qué es lo que están buscando. Esto partió probablemente cuando ustedes seguramente en el programa anterior han hablado de Robin Hood y todo este tema que hacen los retail, Que partió como un juego y todos los que llevamos más tiempo creímos que, bueno, iba a haber un montón de gente llorando porque después perdieron plata con esto, etcétera, etcétera. Y de repente nos encontramos con esto y vemos acciones que vuelan por los mundos y hacen temblar a los hedge funds, que supuestamente son los inversionistas más sofisticados de este planeta. Y la pregunta es, ¿qué pasa y cómo puede ocurrir? ¿Cómo puede ocurrir que un ejército de hormigas, por decirlo así, sea capaz de tumbar un elefante como puede ser un hedge fund? Y esto es probablemente consecuencia de la maravilla de la tecnología unida en distintas fuentes. ¿Y por qué esto no podía ocurrir antes y puede ocurrir ahora? ¿Qué es lo que ha cambiado? Uno es que la gente se puede comunicar para agruparse, para hacer unidad, acciones coordinadas en distintos ámbitos. Lo hemos visto en el mundo político, cómo las redes sociales han impactado. Y aquí se crea un grupo de gente que se asocia, comparte a través de un sitio, ¿no es cierto?, Wall Street Bet, Reddit, todo lo que hemos escuchado, y de alguna forma se comunican y se siguen unos a otros. Pero eso no sería suficiente si tú no fueras capaz de poder operar de forma eficiente y barata. Y han salido estas plataformas que les permiten, en un principio, operar acciones, básicamente sin costo, y hoy día un arma mucho más potente que son las opciones de esas acciones, que lo voy a comentar enseguida. Tercero, ¿cómo opera el mundo y por qué esto tiene impacto? Y es porque cuando, y aquí uno hay que tener un poquito de acciones sin echar en todos los detalles, cuando uno compra una opción, que es comprar y tener el derecho de comprar una acción a futuro, pero no la obligación, uno hace dos cosas. Es pone un poco de plata para comprar mucho más acciones, que si esa plata la va a destinar a comprar acciones, pero muy mucho más importante que eso, le fuerza al banco que le vendió esa acción a protegerse comprando acciones sobre el cual el título yo compré la opción. En otras palabras, si yo compro una opción de GameStop, para usarlo así, le fuerza al banco que me la vendió para cubrirse ese riesgo a comprar a su vez acciones de GameStop, pero en un porcentaje mucho mayor que si yo le hubiera comprado la acción. Entonces, ¿qué es lo que hace este grupo que inicia toda esta historia? Como vivían los hedge funds, tanto en Estados Unidos y más aún en Europa, y se publican qué acciones ellos están cortos, en el fondo que se benefician con que el precio va a bajar, los identifican. Ya aquellas acciones en las cuales hay mucha gente apostando o mucha plata apostando que el precio va a bajar, eso significa que el floating, o sea, el grupo de acciones que quedan libres, que están dando vueltas, sea relativamente pequeño. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Compran opciones. Eso fuerza a los bancos que le vendieron las acciones a comprar esas mismas acciones. Eso empieza a impactar en una acción en la cual no hay tanta liquidez, en parte porque son acciones medias dejadas de lado, porque no tenían mucho futuro, como el caso de GameStop en el mundo actual, que empieza a presionar a estos grandes hedge funds que las tenían presionadas hacia abajo, a que tengan que a su vez o liquidar otros activos para enfrentar las pérdidas que están sufriendo a medida que la acción sube, o mucho mejor para los que iniciaron esta manada, a comprar la misma acción, que fuerza entre una espiral increíble, porque
oye, Fernando, espérate, te interrumpo, perdóname. Lo que pasa es que lo que suena increíble de todo esto es que uno hubiera pensado que el año 2021, ya avanzado el siglo XXI, con toda la capacidad tecnológica que hay, con toda la sofisticación financiera, actores grandes del mercado, digamos estos hedge funds que tú hablas, tienen mecanismos de cobertura rápida, de salida rápida de posiciones, y lo que parece estar sucediendo es que están como una tormenta perfecta donde no pueden salir, y cada vez se meten más adentro del problema que se generó. Entonces, en el fondo, ¿esto se puede transformar, crees tú, en una cosa como más sistémica, o es una cosa más bien digamos localizada en uno o dos hedge funds y no va a afectar al mercado?
A ver, son dos cosas distintas. Al final del día, para que esto funcione, ¿qué es lo que necesita el grupo que organiza esto? necesita que haya una acción que no sea, que tenga la suficiente liquidez para que tenga opciones, por lo tanto no puede ser totalmente líquida, que haya un porcentaje importante de su free float, o sea, el capital que no tienen los controladores, por así decirlo, el costo, ¿ya? Y que puedan hacer un relato y obviamente comprar las opciones. Esa tormenta perfecta, evidentemente diría que los sistemas de información que están divulgados por todas partes, quienes lo están haciendo esto y los que originan son lo suficientemente sofisticados como para poder identificarla. Pueden no identificar necesariamente el hedge fund que está detrás, pero sí, evidentemente, la información es pública de cuál están cortos. El problema que ocurre, y es el problema de básicamente de todos los crisis o shocks que ocurren, es que cuando empieza a afectar una corrida en un ambiente de baja liquidez, no hay cómo pararla, porque al final del día se te va corriendo, y por un lado, los bancos que vendieron las opciones para cubrir eso, que se les va moviendo el precio hacia arriba, los hedge funds cerrando las posiciones, más cierta euforia que supongo que se debe producir en este grupo de gente, en esto que ve la acción subir, todos tratando de comprar al mismo tiempo, miles de personas, más la plata grande, a un mercado en que la liquidez no es lo suficiente. ¿Y qué es lo que pasa? Donde hay otra forma que se ajuste, que el precio se vaya como un rocket para arriba. ¿Hasta cuándo? Los que están ya liquidando la posición, hicieron la pérdida que tenían que hacer, se la comieron, y por lo tanto ya sacan la presión, eso le saca la presión a el hedge que tenían que hacer los que vendieron las opciones. Y ¿qué es lo que vemos? Hoy día GameStop, por ejemplo, partió para arriba, llegó a estar subiendo un 10%, después en un minuto iba a estar cayendo 50-60%, porque esta cuestión se desinfla como un globo. Por lo tanto,
oye, Fernando,
solo para terminar, con tanta pregunta, sí. Si va a ser sistémico, yo creo que no. Van a ser casos puntuales en que se identifican esta situación y las van a atacar, las van a subir y después las van a dejar caer. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver, gente están perdiendo mucha plata, un montón de gente metiendo mucha plata y evidentemente un grupo pequeño que fue lo que van haciendo hasta identificar y logran capturar esta masa a su favor, y los que son al final del día que ganan mucho plata.
Oye, Fernando, ¿hay algún riesgo para quienes están detrás de esto, sobre todo para estos más sofisticados, que el regulador les caiga? Ya vemos que la SEC dice que está vigilando el tema, y otro tipo de organismos pudiesen castigarlos por alguna acción concertada, al menos en alguna parte de toda esta cascada, de toda esta cadena, o es que esto es imposible de poder vigilarlo de esa manera?
A ver, en estricto rigor, primero para que hay siempre un riesgo que los regulen, que los multen, tendrían que probarse algún delito, y no es tan claro, o sea, porque si yo digo que James está a 18 y que es una oportunidad, pero puede llegar a 300, yo siempre podría argumentar qué es lo que yo creía. O sea, no sé si es un delito. Ahora, es un delito bombear arbitrariamente una acción en muchos lugares del mundo con argumentos falsos. Comunicar yo gané plata y creo que voy a ganar plata porque quieren a subir, yo creo que ahí va a ser difícil en muchos casos probarlo. Pero efectivamente está produciendo una distorsión en el mercado, pero no es lo interesante de esto, a diferencia de incluso lo que yo creía cuando partió la euforia Robin Hood, es que uno, es un esquema súper sofisticado; dos, los que lo inician, los que identificaron GameStop hace algunos días, o AMC y todo el asunto, son gente a su vez súper sofisticada. Lo que están haciendo es totalmente racional. Vieron que eran capaces de mover una masa, vieron que podían poner un relato de, bueno, cómo la gente de a pie, la gente pequeña, son capaces de dar vuelta a estos malos de los hedge funds. Y en la pasada, obviamente, los que lo inician se ganan un montón de plata, y lamentablemente, supongo que los que entraron ayer o hoy día en la mañana, que entran, deben estar llorando, porque al final del día, cada uno al nivel que pueda, si yo metí $1,000 y me perdí o alguna cosa particular de estar votando hedge funds, va a decir, oye, sabéis que yo metí $1,000 y perdí 600, la otra metí $1,000, 600, bueno, la tercera vez ya me aburrí de este juego porque empezó a salir muy caro, ¿verdad? Entonces,
oye,
en un minuto que ya no va a tener tantos seguidores.
Fernando, te agradezco mucho este contacto, súper interesante la conversación, lamentablemente se nos acabó el programa. Probablemente vamos a volver a conversar porque yo creo que esto, vamos a seguir conversando sobre cómo la tecnología está cambiando un poquito las dinámicas de los mercados. Muchas gracias y un abrazo.
Vale, adiós, Fernando, gracias.
Chao.
Fernando Gómez, socio y gerente general de DBA Capital, hablando de esta guerra de cortos contra largos y calls con puts, y ya uno no entiende nada, pero está muy entretenido, ¿eh? ¿Cómo termina? Ha sido director. Oye, déjame aclarar una cosa que me dijeron. Yo dije hace un ratito que empezaba la campaña de vacunación, di un ejemplo, el del lunes 8, pero la campaña de vacunación para adultos mayores parte el miércoles 3, ¿ya? Es el primer día de adultos mayores, solo para adultos mayores de 90 años o más. Y de ahí para adelante, el jueves 4 viene 5 y el resto de los días va bajando la edad, digamos, progresivamente. Hay un calendario muy claro que está distribuyendo el gobierno para ver qué día le toca a uno si es que tiene esa edad, ¿ya? Yo y usted, señor director, todavía nos queda un ratito, parece, para llegar a
antes que tú,
un abrazo.
Pero estamos cerca. Que estén bien, buenas tardes.
Un abrazo, chao.